Voy haciendo el camino de siempre, ¿no? La música de Níquel, el candombe de la aduana, hablando de clásicos. Hoy comienza oficialmente la primavera, ¿no? 22. Para nosotros comenzó ayer, siempre comienza el 21 de septiembre. Estamos a día de las elecciones y le queremos dar los buenos días. Lo habíamos anunciado hoy en la mañana, lista 326 de Unidad Popular. A ver, Bulón, ¿cómo anda? Buen día.
Buen día. Buenos días.
Bienvenido.
Dale, sí, muchas gracias por la invitación. Buena la propuesta, ¿no? De la FM, un nuevo espacio, un nuevo ámbito, ¿no? De música, de ideas, de propuestas. Así que, bueno, los saludamos. Y agradecemos la invitación.
A ver, Bulón, ¿qué es eso de trabajador, vote trabajador? Contanos un poquito de Unidad Popular. Es el eslogan, ¿no?
Sí, es el eslogan, un eslogan que para algunos, los cuestionadores de las ideologías, entenderán que ya está pasado de moda. Nosotros entendemos que un trabajador que sale todos los días a la calle a ganarse el pan, a tratar de cubrir aquellos servicios básicos de la casa, en la medida que vota un candidato que no representa sus intereses sociales, no va a lograr transformar su realidad. ¿Por qué lo decimos? Por ejemplo, preocupado por la fuente de trabajo en el departamento, creo que hemos demostrado estar todos los candidatos. Ahora, la mayoría de los candidatos, si no todos, proponen generar fuente de trabajo a partir de inversiones que generalmente provienen del extranjero, inversiones que no vienen si no saben que tienen un marco donde van a generar ganancia, y esto va a ocurrir en poco tiempo. En ese sentido, el que está desempleado, el que está ganando bajo salario, el que está trabajando en negro, queda esperando la oportunidad. Y si viene realmente ese inversor, no lo va a hacer para cambiar la vida de ese trabajador, sino con el propósito de llenarse, obviamente, sus bolsillos, y ese inversor se lleva los recursos no quedan en el departamento. En cambio, una mentalidad de trabajador vota trabajador, preocupado por los intereses de quien menos tiene. Nosotros sabemos que no vamos a llegar a la intendencia, estamos aspirando a llegar a la Junta Departamental. Vamos a poder promover iniciativas que ya están en nuestro plan de gestión, que tengan que ver con generar fuentes de trabajo, pero desde un ámbito local, que puede ser desde la propia intendencia.
¿Cómo funciona eso?
Claro, por ejemplo, mira, una propuesta que nosotros tenemos es la remunicipalización del frigorífico municipal. Hoy, frigorífico Somicar.
Eso está tercerizado, ¿no?
Eso está tercerizado, exacto, y paga un canon que es una risa. 3.500, 4.000 pesos por mes pagan de canon, lo que no paga alguien de un alquiler. Un frigorífico que le está yendo muy bien, que exporta al extranjero, en muy buenas condiciones. Y acá un pensamiento estaballista, ¿no? Que es lo que pensó Valle cuando llevó adelante muchas de las nacionalizaciones. Si genera ganancia y si genera riqueza, ¿por qué no debe estar en el Estado? Nosotros nos preguntamos eso. Teniendo ese frigorífico en el Estado, podemos generar, avanzar hacia un proyecto polimodal de frigorífico. Es decir, que aquel que tiene carne porcina, pero que no la puede faenar porque no cuenta con el mínimo que les exigen los frigoríficos, lo puede hacer. Apostar también a la producción avícola, que hay muchos que hoy lo están haciendo a nivel del departamento, pero que no tienen por dónde canalizarlo. Entonces, este frigorífico, ¿qué tipo de carne? Obvio, con los controles sanitarios, nosotros nos hemos cerciorado de ese tema, porque si no, se puede llegar a cometer errores sanitarios muy, muy graves. Entonces, ¿qué pasa? Generaríamos que a nivel del departamento, el mercado interno, haya una posibilidad de diversificar barata el costo de la carne, lo cual lleva a que la gente pueda consumir, genera mano de obra, y genera mano de obra también por una vía secundaria, porque aquellos que transporten, aquellos que hagan actividades que estén relacionadas con la producción frigorífica, también van a poder desarrollar sus capacidades de producción. Entonces entendemos que por ahí es una propuesta gasolera.
No, claro, la propuesta de Unidad Popular viene a ser un poco, Bulón, potenciar los recursos que ya tenemos.
Exacto, y tenemos elementos. Nosotros hablábamos
porque tampoco eso, de la mañana.
Exacto, no es de la noche a la mañana. Y además pasa una cosa, si nosotros miramos el crecimiento con PBI, vemos que Brasil tiene un crecimiento lento pero sostenido, ¿no? Si pudiéramos dibujar la curva, hace así. El crecimiento de Argentina hace de esta manera. La curva de crecimiento de Uruguay, que excepcionalmente tuvo Y ahora estamos en un momento de pérdida del, de 10,9% de crisis económica, ¿no? Que hemos tenido un saldo negativo, y todo indica que si seguimos dos trimestres de recorridos con pérdida, vamos a entrar en recesión, que es el paso previo a la crisis. Entonces, esa lectura...
¿Te preocupa salto como está, Bulón?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque ha decaído mucho, ¿no? No es aquel salto pujante que veíamos de las grandes obras, de empresas como Caputo, por ejemplo, que daba mucha fuente de trabajo y trabajo que era pago y la gente... pero que se te pague acorde a lo que haces. Eso te permite tener un plan de vida. Sabés que vas a poder comprar, pagarle la
educación. Porque tenés ese ingreso fijo.
Exacto, tenés estabilidad. Ahora, Salto hoy está endeudado, no tiene estabilidad y está en una situación poco atractiva, incluso hasta para estos inversores que decimos que es difícil que vengan al departamento. Por eso tenemos que pensar. Igualmente la propuesta de Marazano no iba hasta el hueso de la cuestión, era una propuesta a medias, pero nos perdimos lo de tener un administramiento a partir de lo que tenemos. Nosotros le decíamos a los gastronómicos y hoteleros, a los que están nucleados en AGA, Diego González, muy frontal, muy claro, que nosotros, claro que nos preocupa que el turismo de Termas salga adelante, y que si pudiéramos contribuir desde la Junta donde fuera, lo haríamos. Ahora, también nos preocupa generar fuentes para el turismo que contemplen un turismo social, es decir, aprovechemos el río y la navegación del río. Eso generaría que gente de escasos recursos pudiera pagarse esos viajes, por el que a su vez no es un turismo de verano, sería un turismo todo el año, y estaríamos posibilitando generar fuentes de trabajo. Por ejemplo, los pescadores, nucleados en el Sulma, tienen un proyecto de navegación del río, de propuesta turística, ese sería un buen elemento para integrar a estos compañeros con el turismo. Los cuidacoches conversan por días, desde los puntos que están, con miles de personas todos los días. Muchos de ellos turistas, muchos de ellos que se acercan a preguntar cosas. Bueno, qué mejor que tener un cuidacoche identificado con alguna propaganda, algo que lo relacione con el departamento, con la intendencia, con algún comercio, que manejen folletería, que manejen información, que puedan ser agentes de difusión, son los que están en contacto todo el día en la calle. Entonces, pensemos desde propuestas, como lo decía hoy, gasolera, pero lamentablemente es lo que tenemos. Tenemos que ser conscientes que para salir adelante tenemos que recurrir a lo poco que hoy tenemos como departamento.
¿Cómo surge el tema de la lista de ser el candidato a intendente? Porque en la campaña todos hablan de los tres partidos, ¿no? Unidad Popular.
Como dice el canario, somos los sinvergüenzas que caen a picotear, ¿no? Porque la Unidad Popular, en Salto, con dificultades para insertarse en el medio político, que es un medio bastante difícil, si se quiere, de ir ganando espacios y protagonismo, pero en ese momento la candidatura a la diputación de Luis Gómez, nos fuimos incorporando, fuimos generando un espacio, fuimos viendo cómo poder crecer e insertar. Descreía y descreo mucho del contexto político. A mí me cuesta ir a hablar con la gente porque el político te viene a mentir, porque... Nosotros hemos estado confrontados con Germán, que estuvo recientemente acá, hemos confrontado con él desde el plano sindical cuando él era intendente, y así como... Entonces, ser hoy nosotros una propuesta política, cuando anteriormente confrontábamos con la propuesta política, nos pone en ese juego perverso del sistema político. El político te miente, dice la gente, ¿no? Vos vivís en el asentamiento y va el político y te dice, te vamos a construir una vivienda y te vamos a dar un terreno. Seguramente sabés que es mentira. Pero ¿y si es cierto? ¿Y si no lo apoyás? Entonces nosotros ese estigma de ser el que le miente a la gente, la verdad que nos tiene un poco condicionado, pero bueno, si nos metimos en la política va a haber que empezar a desandar esos nudos, a desatar esos nudos, y bueno, y a tratar de insertarnos en el contexto social si tenemos una visión confrontativa. Pero lo hablábamos con Coitiño, acá o lo sacamos entre todos o esto va a naufragar.
Porque está mal, Salto.
Está mal. Fíjate que reconocido por Novoa un endeudamiento mayor a 2.000 millones de pesos. Un endeudamiento donde no, se invirtió en maquinaria, pero no se la utiliza para el mejoramiento. Difícil de cumplir, y aunque fueran posibles de cumplir, no cambian la realidad en la realidad. Ahora, verlo subirse a propuestas y a proyectos que fueron de otros, tema de la central hortícola, por ejemplo, ¿no? O verlo plantear también inversiones como el proyecto La Tahona, que la plantearon los blancos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la propuesta de transformación de la realidad que tienen? Y en ese sentido, y a veces ser un poco políticamente incorrecto.
¿Sos profesor de...?
Soy profesor de Historia y de Economía.
De profesor de historia. ¿Dónde estás ahora, Abel?
En el Liceo 2, y trabajo también en el Liceo 3 como orientador bibliográfico, lo que le llaman el bibliotecario. Ajá. Yo soy el que está ahí atrás de la silla, para recomendar qué cosas leer y bueno, y para dar una mano en lo que se pueda que precisen, ¿no? Tanto gurises, padres, acercar a la familia del estudiante a que pueda leer, a que pueda interiorizarse, porque creemos que hay que hacer más abierto el campo en lo educativo.
Y ahora los padres tuvimos que hacer, porque me involucro, tengo dos niños, con esto de la pandemia tuvimos que hacer parte de profesores también, ¿no?
Sí. Y ahí se fueron dando cuenta de lo que es el sistema, ¿no?
¿Qué difícil que fue todos estos meses?
Fue difícil.
Porque no estamos preparados.
No, para nada. Pero nos puso a prueba, ¿no? Puso a prueba a docentes, puso a prueba a gurises, puso a prueba a los padres. Yo creo que esto en realidad no pasó todavía, pero nos tiene que ir enseñando por etapas. Nosotros cuando volvimos a trabajar en la presencialidad y vemos esas caras de los gurises, ¿no? Atrás
extrañaban
de
los gurises.
Sí, se extraña, no es lo mismo. A ver, ¿a quién no le gusta tener un día libre de más? A todo el mundo. Pero la pandemia en realidad dejó al descubierto de que no estamos para eso, estamos para trabajar en las aulas. Lo vincular puede fallar. Y además otra cosa, ¿cuántos gurises que no tienen para comer, que no tienen tones de hermano, con espacios que a veces no son los más adecuados para estudiar? Entonces el gurí a veces también tenemos que ser un poco más sensible y bueno, y preparar alguna estructura, porque ese viejo sistema presencial que nosotros estamos acostumbrados demostró tener falencia.
Eso sin duda. Y ahora es diferente, ¿no, Abel?
Sí,
ahora tener los gurises en clase nuevamente, dialogar con ellos.
Y la expresión, porque por otro lado, ¿no? El que se está aburriendo, el que le pareció bien el chiste, el que le pareció mal, el que ante determinados elementos de conocimiento no le gusta y reacciona con su cara, y eso es la condición, que la reacción del grupo fue otra. Entonces ahí tenés que obligarte a replantear la clase.
¿Saben los alumnos que sos candidato a intendente o no?
Me parece que algunos sí, pero lo bueno es que no lo comentan, no te dicen nada. Yo tengo grupos de bachillerato y en otras oportunidades por otros temas que te veían a la televisión o te escuchaban a la radio, no comentan nada. Y capaz que es mejor que sea así, porque así uno evita. Generalmente uno no va a entrar en el tema porque estaría violador que va y trabaja en lo suyo y tal. Lo otro es harina de otro costal.
Ya vamos a ir finalizando la parte esta y cerramos con la política. ¿Pero qué te llevó a hacer?
La verdad que mi destino venía por cualquier lado, ¿no? Yo podría haber sido cualquier cosa, porque tenía un mal vínculo con la educación. Liceo 4, liceo piloto, liceo 5, abandoné, empecé de vuelta.
Cuando te preguntan que querés hacer una comida con los compañeros de cuarto...
¿Con cuáles? Nos están acompañando ahora en la lista. Incluso tengo una anécdota cuando el último año que hice cuarto, después sí arranqué en serio ese año, había abandonado y me dijo, y a veces metía una pata además, y un día me iba a jugar al fútbol y mi vieja me dice, pero ¿y vos no tenías que ir? Sobraba cabeza ni claro, y el comercial todavía, me terminaron echando el comercial por pelearme con el Negro García, muy conocido, jugador de Feni, ¿no? Que anda siempre laburando en la calle, y ahí arranqué a estudiar, y bueno, y la pregunta tuya era, ¿qué te llevó a ser profesor? Bueno, el tener profesores que con las ganas de enseñar, con las cosas que te planteaban, esa utopía de que uno creía que podía, y después me descubrí, siendo un mal alumno, que también podía ser buen alumno. Y me gustó más siendo el que no estudiaba y haciéndote el rebelde, generabas rédito. Pero estuvo bueno también del otro lado generar el rédito con buenos resultados y sumando, lo otro no sumaba. Entonces yo creo que ese es un gran cambio y eso me motiva también a las aulas de generar que esos gurises que a veces van con esa misma actitud que tenía yo puedan transformarse. Un planteo, y con esto cerramos porque sé que estamos ahí en tiempo.
No, tranquilo.
El hermano de Germán Rama, Walter Rama, hace un estudio social en el Uruguay y las perspectivas. Entonces, según el estudio sociológico, existen los herederos, que son aquellos hijos de personas que tuvieron buenos resultados, que son aquellos que vienen de contexto desfavorable, que les fue mal y también les va a ir mal. Y tienen los mutantes, el que viene de un contexto socioeconómico desfavorable, padres sin educación terciaria o educación secundaria completa, que está previsto que vayan a reproducir la realidad de los padres, pero que después terminan egresando y a superar la condición de los padres. Y sin embargo, bueno, pude dar ese salto en materia de... para que haya muchos mutantes, ¿no? Trabajo en el Liceo 2, que es un liceo no desfavorable, pero sí un liceo de barrio, de trabajadores. Este sistema que los quiere ver como perdedores, ellos logren dar el salto.
Profesor Abel Bulón, recta final y nos despedimos. Agradecerle la estamos a día nada más. Unidad Popular, lista 326. Abel Bulón, intendente. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de comenzar a cambiar desde una orientación social que no contemple cuestiones de si me votás tal cosa, es necesario ese apoyo, y lo tenemos que hacer con los trabajadores, con la parte social que hoy más está sufriendo a nivel del departamento, y por eso es que tienen que dar los respaldos de confianza. Porque además no es solamente José Guzlón, es Luis Gómez de la Junta Departamental, es Santiago Ramos, que en estos días ha presentado un proyecto bastante interesante de un hospital veterinario para el departamento, es Alejandro Vietro, es Facundo Boslino, es María de Sousa.
La elección el próximo domingo, y gracias por venir. Puertas abiertas aquí en el 91.3.
Muchas gracias, y el mensaje a todos quienes están escuchando y militan desde sus sectores, a transitar este periodo con la mayor calma posible, tranquilidad y conciencia, que no se generen episodios de violencia. Son adversarios, no enemigos, los otros candidatos.